Comentamos de la vida, de lo social, de la economía, de la ciencia. Comentamos de los asuntos que nos interesan. A Pretexto del Deporte, con Wilson Araque, su anfitrión.
Bueno, un saludo a todos los radioescuchas en este nuevo programa de A Pretexto del Deporte. El día de hoy tenemos la presencia del profesor Carlos Oñate, a quien le hemos invitado para que, a pretexto del deporte, conversemos aquellos desafíos que giran alrededor de la recuperación, y no solo recuperación, sino reactivación del sector de la economía popular y solidaria, una vez que el país y el mundo está entrando en un proceso de salida de la pandemia, ¿no? Seguimos en pandemia, pero de a poco se empiezan a dar ya avisos de cómo salir, sobre todo de esos momentos duros de cuarentena y de series de restricciones que al final también generaron sendos coletazos a la parte productiva de los países. Bueno, Carlos, bienvenido. Y siempre hacemos la pregunta de partida a nuestros invitados. Y a lo largo de tu vida y en actualidad, ¿no? ¿Qué deporte tú has practicado? Y coméntanos, Carlos.
Gracias, Wilson, por la invitación y pues a todos y todos los radioescuchas, muy buen día. Bueno, yo desde los 5 años, por un tema de educación paterna, porque mi padre fue quien me llevó a esa actividad, pues he realizado lo que es el montañismo. Sí, en ciertas épocas realicé un poco más de escalada deportiva en roca, pero en general siempre vinculado con lo que es el montañismo, ¿no? Irme a las montañas, poder tener una autonomía en los ascensos, tanto en páramo, en roca y en hielo. Y básicamente hasta ahora, a pesar de que con menos frecuencia, intento hacer esta actividad por lo menos una vez al mes.
Ok. Y esa actividad, como tú bien señalas, del montañismo, que lo has practicado por mucho tiempo, y llevado a tu vida personal, a tu vida profesional, laboral, ¿qué aprendizajes crees que desde esa actividad deportiva han sido de alguna manera trasladados, ya sea de forma directa o indirecta, a lo que tú haces en la vida laboral y profesional?
Bueno, siempre quienes hemos hecho montañismo de una manera comercial, hemos coincidido que la montaña es un gran maestro, ¿sí? Es la montaña, pues, nos enseña un montón de temas que se pueden aplicar en el día a día de nuestras vidas. Por ejemplo, la solidaridad. Cuando nosotros vamos a la montaña en grupo, ¿no? Porque también hay gente que se va a la montaña de manera individual, hay gente que le gusta hacer salidas solas, ¿no? En solitario, como se llama. Pero para quienes nos gusta irnos en grupo, con amigos, con familiares, con conocidos, en grupos grandes, pues un factor importante es la solidaridad. ¿Por qué? Porque como es una actividad exigente, que además está involucrada en un ámbito de riesgo, ¿no? Especialmente en montañas más complejas, donde hay rocas, caída de hielo, de material, de avalanchas en ciertos casos, o a veces una pared que sea compleja, o simplemente el esfuerzo que se hace por llegar a la cumbre, que a veces ciertos participantes o uno mismo no lo consigue realizar, pues ahí entra este concepto de solidaridad en el cual las personas más fuertes apoyan a las más débiles, ¿sí? Entonces, en esta parte, pues, es importante, y eso nos lleva justamente al día a día, no solamente en el ámbito laboral, sino también en nuestra vida cotidiana. Eso, por un lado, el tema de solidaridad. Otro punto importante es el tema del esfuerzo, del progreso paulatino, constante, ¿sí? Muchas veces cuando estamos en las montañas no nos damos cuenta de la cantidad de kilómetros o altura que hemos recorrido, solamente hasta cuando nos damos la vuelta y vemos todo el valle, ¿sí? Eso es bastante interesante. Cuando estamos caminando y estamos concentrados, estamos con mucho cansancio, pues es nada más que este trajín de la caminata, de la dureza del terreno. Pero cuando descansamos y vemos atrás, pues vemos todo lo que hemos recorrido, ¿no? Si eso lo traemos a la vida cotidiana, pues es lo que uno alcanza en estudios, por ejemplo. Cuando pasamos de un jardín a una escuela, son años enteros, ¿no? Que no se ve el esfuerzo inmediatamente, ¿no? Sino se ve en un plazo mayor. Llegamos al colegio, vamos a la universidad y luego pues, los posgrados cuando existen estos. Entonces, todo ese recorrido que uno ha realizado a nivel académico, pues se lo puede ver una vez que uno descansa, ha pasado todo ese trajín, ese esfuerzo y lo hemos realizado. Entonces, el tema de la paciencia también, la montaña nos enseña que a veces hay cosas que no se pueden simplemente alcanzar. Por ejemplo, ¿cuántas veces yo me he ido al Cotopaxi? Hacia alta montaña, pues subí 14 veces al Cotopaxi, a la cumbre, pero tengo como unos 15 intentos más, por lo menos. Pero ¿cuántas veces llegué a la montaña y estaba el clima muy malo? Había nieve muy floja, había peligro de avalanchas, estaba el camino casi con mucho viento, que no se podía ver. Entonces, por obvios motivos, la montaña no le permite a uno subir, más allá de lo que uno tenga el esfuerzo, la fuerza, la capacidad física o técnica para poder hacerlo. Pero la montaña específicamente no lo deja. Hay que tener paciencia, ¿sí? A veces son condiciones adversas que se encuentra uno en la vida, y en la montaña no es, como digo, es un gran maestro, una gran maestra, ¿no? A ese respecto, que nos indica ciertos límites que podemos tener nosotros a nivel humano o a nivel, digamos, hasta coyuntural, ¿sí? Nos explota los límites humanos, físicos, técnicos, psicológicos, pero también de la naturaleza, ¿sí? Un mal clima, una avalancha, una grieta que está abierta. Un par de veces que yo intenté llegar a la cumbre de la Antisana, llegamos a una grieta gigantesca. Estábamos muy bien físicamente, pero la grieta estaba abierta, no había ningún puente. Entonces no había cómo cruzarla, ¿no? Una grieta, estamos hablando de unos 30 metros de ancho, ¿no? Y tal vez unos 100 de digamos, de profundidad. Entonces era imposible poder cruzarla. Entonces quedamos hasta ahí. Fue básicamente lo que nos dio la enseñanza de que hay cosas que uno tampoco no puede atravesarlas, ¿no? Tiene que saber interiorizar esos, digamos, esos obstáculos, a veces esos fracasos, y pues mejorar para la próxima vez o tener la paciencia de saber qué cosas que uno no puede controlar. Como te digo, Wilson, existen demasiados criterios de enseñanza en la montaña. Creo que es una maestra muy paciente, una maestra muy sabia. Y también ese intercambio con la naturaleza nos da esa tranquilidad para asumir esas enseñanzas, ¿no? De una forma mucho más tranquila, más calmada y más, digamos, natural, como tal, como lo dije anteriormente. ¿Sí?
Creo que al escucharte y un poco relacionando y con una noticia que hoy día se transmitía en uno de los canales de televisión nacional, y en la ciudad de Loja está impulsando un proyecto, ¿no?, que se denomina Del Bosque al Aula, ¿no? Y luego un poquito me llamó la atención ese nombre y empecé a hacer un recorrido por internet y me encontré que ya desde el 2019, antes de la pandemia, y la FAO ha generado una serie de cartillas, de guías, manuales prácticos relacionados justamente a esto, ¿no? De cómo uno puede aprender cuando mantiene ese contacto directo con la naturaleza. Y creo que tú nos acabas de describir muy bien, ¿no? Cuando hay ese contacto directo con la naturaleza, en el caso tuyo, como decías, cuando estás subiendo una montaña, cosas de ahí que se puede aprender, ¿no? De la flora, cuando van escalando determinadas montañas y se encuentran poblaciones locales, también aspectos culturales de esas poblaciones locales. Y creo que muchas veces ese silencio que es cuando se está en contacto con la naturaleza, apenas le acompaña el sonido del viento y a lo mucho el trinar de los pájaros, creo que son momentos en donde al ser humano les lleva a hacer ejercicios de reflexión profunda e inclusive alertar, ¿no? Entonces yo creo que como tú señalas, y lo describiste muy bien, ¿no? Esto de la solidaridad, del esfuerzo y la paciencia, ¿no? Yo creo que la paciencia es fundamental, ¿no? La paciencia es fundamental. Y por eso, si lo relacionamos al campo organizacional, es igual, ¿no? Una organización define una visión, define unos objetivos. Por lo general son objetivos, si son objetivos estratégicos o es visión que es de ese grado, pero paciencia, pues no se logra de forma inmediata, ¿no? Hay un autor que de apellido Barker, ¿no? Que él señala cuando habla de la visión, él dice que la visión es un sueño, pero ese sueño hay que acompañarlo de acción, ¿no? Entonces me imagino que las personas como tú, que han practicado el montañismo como una actividad deportiva, cuando se fijan como objetivo llegar a la cumbre de determinada montaña, bueno, al inicio es un sueño, ¿no? Pero si es que no se preparan, si en definitiva no lo hacen, nunca va a cumplirse ese sueño, ¿no? Pues yo creo que es importante. Y lo otro, tú topaste el tema de la solidaridad y ahí un poco nos permite encontrar un punto de enlace con el tema central de la jornada de hoy día y que está relacionada a cómo los actores de la economía popular y solidaria y pueden lograr una reactivación más sostenible, más segura en estos momentos en que de alguna manera la pandemia está más controlada, porque la pandemia continúa, ¿no? Pero de alguna manera hay más información, hay más control y eso da mayor seguridad y la incertidumbre comienza a disminuir, ¿no? Entonces, hay una pregunta, cuando tú hablabas de solidaridad y lo definiste muy bien, ¿no? La solidaridad es un poco cómo ayuda la persona o si pensamos en términos organizacionales, la organización, aquellas personas u organizaciones que están en situación menos favorecida, es decir, alguien que está en una mejor situación, ¿cómo puede ayudar a aquella persona u organización que está en una situación más desfavorable? Entonces la pregunta es, Carlos, ¿cómo ves tú el tema? Bueno, primero, ¿cómo los actores de la economía popular y solidaria durante esta pandemia que en el caso ecuatoriano los duros golpes empezaron en marzo del 2020, llevamos más de 2 años? Bueno, primero, ¿cómo fueron esos coletazos fuertes? Y segundo, desde tu perspectiva y por el trabajo que vienes haciendo sobre el tema, ¿y qué deberían hacerlo? No solamente los actores involucrados, es decir, involucrados directos, es decir, aquellos actores que están dedicados a las actividades productivas, sino en general, desde el lado del Estado, la misma academia, las empresas más grandes, y bueno, y los actores directos del sector de la economía popular y solidaria. Entonces, eso, Carlos, no sé si nos puedes un poco comentar.
Claro, Wilson, por supuesto. Bueno, yo creo que la pandemia afectó en muchos niveles, ¿no? Hay mucha gente que quedó desempleada, que siendo trabajadores bajo dependencia, que tenían un sueldo fijo, tuvieron que salir y evidentemente en ese momento buscar alguna forma de subsistencia, ¿no? Para poder pasar los próximos meses, y hay gente que todavía no encuentra trabajo, que antes estaba en un sector más formalizado, ¿no? El tema de la economía popular y solidaria, por otro lado, como todas las organizaciones del sector privado y varias del sector público, pues igual se vio afectada justamente por la baja demanda, ¿sí? De productos, por este intercambio bastante corto que existió, consecuencia especialmente de la época de cuarentena y después de la poca movilidad y también de la baja renta, bajo ingreso que tuvimos en los años 2020 especialmente y también 2021, que un poco se fue reactivando, ¿no? Entonces, sí, no hay estimaciones oficiales sobre el impacto específico de esas organizaciones, porque además son muchísimas. Tengo un dato justamente en febrero de 2022 que tenemos en el país a este año, febrero, tenemos 16.079 organizaciones del sector real. 83% de esas son asociaciones, 17% cooperativas no financieras, 1% organizaciones comunitarias, y entre todas ellas tenemos básicamente medio millón de miembros, ¿sí? Es decir, un aproximado del 6% de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, si bien estas organizaciones viven un poco más de la informalidad, de un sector un poco más informal, el tema de la asociatividad, que no dependen de un rol de pagos, de trabajo bajo una afiliación obligatoria y todo, sí se ven afectadas por el impacto en el consumo, ¿no? La gente con menos dinero, pues, va a tener menos consumo en la economía y eso, por supuesto, pues, va a afectar el ingreso de las empresas como tales, ¿sí? Eso es la parte del sector real. Ahora, el sector financiero, según los gerentes de las cooperativas de ahorro y crédito, pues en este año, especialmente en este año que viene, se comenzarán a ver los efectos reales de lo que fueron las reestructuraciones, renovaciones, de los créditos que no pudieron ser pagados por causa de la pandemia. ¿Sí? Nuevamente, por la falta de ingresos familiares, ¿no? Despidos, baja de ingresos por el tema de la propia pandemia, baja de consumo. La capacidad de pago de los prestatarios del sector financiero popular y solidario también disminuyó, se mermó. Y esto indicó, y esto digamos, tuvo sus coletazos en la parte de morosidad. Evidentemente, las cooperativas, para no tener mayores gastos operativos, más gastos de provisión, no tener mayores problemas, inclusive que pasen a lo que es la liquidez, lo que hicieron fue trabajar con un programa un programa de reestructuración, refinanciamiento y renovación de los créditos, ¿sí? Que evidentemente sanea en términos contables la cartera de crédito, pero nos deja justamente el problema para el futuro, ¿sí? Esperando de que evidentemente la economía se reactive y las familias consigan, pues, retomar actividades que les permita pagar con tranquilidad y con la misma solvencia las deudas que teníamos anteriormente. Sin embargo, no todas las personas que tuvieron problemas de pago tuvieron que hacer estos procesos de refinanciamiento, renovación, reestructuración, van a tener justamente el control de mejorar su capacidad de pago. Entonces, la morosidad irá a aumentar, las cooperativas tendrán que asumir en muchos casos esos gastos de provisión, tendrán que bajar el tema de las utilidades. Evidentemente eso afectará inclusive las propias operaciones en otros ámbitos, ¿sí? Entonces, en la parte financiera aún vamos a ver cómo las cooperativas van a reaccionar, ¿no? Especialmente las cooperativas más pequeñas, que tiene un, digamos que un músculo financiero un poquito más débil, ¿sí? En el caso de la economía, del sector real de la economía popular y solidaria, pues igual esperemos que con la reactivación económica, con la mayor demanda, con el mayor consumo en general, pues mayor ingreso de las familias, igual los negocios que hacen parte de estas asociaciones, cooperativas no financieras y organizaciones comunitarias comiencen también a mejorar sus ventas y sus ingresos, ¿no? Que es al final lo que ellos necesitan. Eso un poco como la perspectiva general. Ahora, el apoyo del gobierno debería ser claro. Primero, identificar cuáles son los problemas reales que tienen en este momento las organizaciones. Sí. Tenemos un catastro, que es la información pública que podemos contar por medio de las SEPs, pero más allá de eso, la información es bastante, bastante escueta, bastante, bastante general, poco específica. Entonces, tú sabes que sin información no se pueden tomar políticas públicas claras, ¿sí? Podemos comenzar a pensar en ciertos lineamientos, pero tal vez sean tiros en el oscuro, ¿sí? Que no va a dar ningún tipo de respuesta clara al respecto. Mi punto de vista es que el gobierno debería tomarse en serio la economía popular y solidaria como un sector fundamental de nuestra economía. Como lo pongo, 6% de la población económicamente activa son los miembros de esas organizaciones en el sector real, y aproximadamente el 27%, ¿sí? De el sector financiero corresponde a las cooperativas de ahorro y crédito, que son las principales organizaciones del sector financiero popular y solidario. Es decir, no es menor la fuerza de la economía popular y solidaria en el país, no es menor. ¿Sí? Entonces, el gobierno lo primero que debería hacer es tomarse en serio, decir, bueno, es un sector importante, vamos a ver qué es lo que necesita ese sector. Pero para eso necesitamos también mejorar la calidad de la información. No es posible que tengamos información tan general, especialmente del ámbito real de la economía. ¿Sí? El financiero está bastante claro y creo que el tema de la CEPS ha hecho un buen trabajo al respecto. Pero en el ámbito real es bastante, bastante general, ¿no? Nos falta mucho por tener información más específica. ¿Qué tipo de asociaciones son? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cómo han, los balances? En fin, ¿cómo está la situación financiera de ellas? ¿Cuáles son sus necesidades, inclusive hasta de capacitación? En algún simposio que tuvimos aquí en la universidad, pues, algunas representantes de las asociaciones de asociaciones textiles, yo me acuerdo, una de las personas que estaban ahí haciendo la exposición, nos comentaba que existen algunos compañeros de la EPS que no son de la EPS, que lo que hacen es aprovecharse de las normas, que evidentemente ayudan en el tema impositivo, para crearse una empresa aparentemente de EPS, pero que es una empresa del sector privado, es decir, tienen un grupo de dueños y tienen también empleados, que esa no es la lógica de la EPS. Pero hacen ahí sus arreglos, trabajan un poco al margen de la ley en ciertos ámbitos, con mucho cuidado para poder evidenciarse como que fuera una organización de la economía popular y solidaria. Entonces, eso también es necesario y es fundamental que se depure. Pero para eso también necesitamos que el gobierno tome cartas en el asunto de una manera mucho más proactiva. Mucho más productiva, identificando que no solamente las cooperativas de ahorro y crédito son importantes dentro de este sector, pero también las organizaciones del sector real, que no han tenido tantas luces justamente dentro de la palestra pública, ¿no? Nacional.
Ok, bueno, vamos a hacer una primera pausa al programa y vamos a invitar a Alejandra Pacheco para que un poco nos cuente algunas historias deportivas. Bienvenida, Alejandra.
Estas son historias deportivas.
Muchas gracias, doctor. Historia del deporte, boxeo. Desde sus orígenes, el boxeo ha sido un deporte popular, practicado aún antes de haber sido incluido en los Juegos Olímpicos. Entre los deportes que se practicaban en la antigua Grecia estaba el boxeo. En Roma, los contendientes usaban los cestos, protectores metálicos para las manos, cubierto de clavos con el que llegaban hasta matar a sus contendientes. La lucha y el boxeo son dos de los deportes más antiguos, y hay registros que se remontan al 4 milenio antes de Cristo, en Egipto y Oriente. Los primeros datos de una pelea de boxeo en los tiempos modernos se ubican en Inglaterra en 1681. El duque de Albemarle organizó un combate entre su mayordomo y su carnicero. Y en el siglo XVIII se lucha por dinero, en esa época sin guantes, y los espectadores hacen apuestas. Normalmente estos combates solían acabar de manera fatal. El primer campeón de los pesos pesados fue el inglés James Figg en 1719. El primer reglamento fue formulado en 1743 por el campeón John Brown. Luego fue modificado y cambiado. En 1865 se comienza a aplicar la reglamentación redactada por el Marqués de Queensberry, la cual ha permanecido hasta la actualidad. El último campeón de los pesos pesados con los puños desnudos fue el estadounidense John L. Sullivan, quien peleó y ganó el último combate autorizado de este tipo en 1889 contra Jake Hillring. Bajo las reglas de Queensberry, cuando se tuvo que usar guantes, Sullivan perdió el campeonato de los pesos pesados siendo derrotado por James Corbett en Nueva Orleans, Luisiana, el 7 de septiembre de 1892. Durante el siglo XX, mundialmente el boxeo disfrutó de popularidad en varios países. Su auge fue propicio para la fundación de diversos organismos y organizaciones que regularán y promovieran la práctica. De igual forma, establecimientos deportivos dedicados a la enseñanza y ejercicio de enfoque pugilístico exitosamente fueron establecidos. El deporte produjo muchos atletas destacados, entonces la gran mayoría varones, y muchos eventos profesionales fueron promovidos y televisados. Algunos combates se hicieron famosos, y obras, incluyendo expresiones cinematográficas, incluyeron el tema del boxeo o fueron creadas alrededor del boxeador. A principios del siglo XXI, el boxeo avanza con la participación femenina. Empezando el 2019 y ya en el año 2020 se desata la pandemia de COVID-19, afectando la realización de los eventos de boxeo programados, ya que las limitaciones nacidas de precauciones para la salud son necesarias para la prevención de contagio, tanto para los participantes principales, el personal de apoyo y el público. De esta manera se toman medidas preventivas y paulatinamente se celebran combates durante los cuales el árbitro mantiene el uso de tapabocas y las audiencias aficionadas son ausentes. Soy Alejandra Pacheco y esto es A Pretexto del Deporte.
Gracias, Alejandra, por presentarnos un poco estas historias que recogen cómo han ido evolucionando las diferentes disciplinas deportivas. Bueno, ahora vamos a regresar con Carlos para un poquito. Carlos dijo una cosa, ¿no? Es interesante, de que hay muchas organizaciones que, en definitiva, quizás se hacen llamar cooperativas, asociaciones, pero se hacen llamar nada más para un determinado fin, muchas veces para obtener financiamiento o alguna donación, pero el espíritu realmente asociativo no está presente al interior de ese espacio organizacional. Entonces, sobre ese comentario con el cual comparto con Carlos, y por la evidencia que hemos tenido en proyectos, en instituciones relacionadas al sector. Y la pregunta, Carlos, es, ahora pensando ya en este proceso de reactivación productiva en que está el país y el mundo, ¿y cómo tú ves el tema justamente del espíritu cooperativo, ¿no? Del espíritu cooperativo, del espíritu colaborativo, del espíritu de compartir, porque al final cuando hablamos de asociatividad siempre están interactuando esas tres C, ¿no? El cooperar, el compartir y el colaborar. Entonces, ¿cómo tú ves en este proceso de reactivación? ¿Qué estrategias crees que se deberían impulsar desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde el ámbito estatal, desde el ámbito inclusive de la academia, cómo la academia puede dar, y por supuesto, desde el ámbito del propio funcionamiento del sector de la economía popular y solidaria.
Gracias, Wilson. Pues, a ver, el tema asociativo comienza a hacerse más fuerte cuando hay necesidades, hay mayores necesidades, ¿sí? Vamos a un ejemplo más básico, ¿no? Estos productos más primitivos de ahorro y crédito, tecnologías como las roscas, ¿no? Estos son productos de depósitos y de crédito que lo que hacen es simular básicamente el funcionamiento de intermediación financiera moderno, ¿no? Pero se hace un ahorro, cada persona tiene, digamos, $10 y va ahorrando, va a poner un fondo común y ese fondo se sortea entre los diferentes miembros, ¿no? Y cada mes, pues, hay una persona que es beneficiada. Ahora, ese tipo de productos, de tecnologías crediticias y de ahorro, funcionan cuando existen necesidades muy amplias. Es decir, cuando los miembros no tienen acceso, tienen carencias de acceso a lo que es el servicio, los servicios financieros más formales, como una propia cooperativa de ahorro y crédito, que ya es que ya tiene un conjunto de servicios formales en crédito y ahorro y de productos, y más aún un banco, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la mayor asociatividad, los mayores elementos de asociatividad o de solidaridad comienzan a aparecer con frecuencia cuando existen necesidades que son insatisfechas, cuando existen impedimentos para poder acceder a un mercado mayor, cuando la persona por sí sola no puede acceder de manera autónoma, ¿sí? Una vez que tenemos una pandemia que nos ha dejado con secuelas económicas, más aún en el Ecuador, cuando tuvimos nosotros antes del año 2020 ya una crisis fiscal bastante compleja, y que aún en este año 2022, 2021, 2022, estamos teniendo también una secuela económica. El camino también de las autoridades económicas del país no está muy claro. Me parece que los efectos de las políticas implementadas no fueron las, en mi punto de vista, no fueron las más efectivas, momento que necesitaba el Ecuador, pero en definitiva la economía está estancada. Entonces, por necesidad, creo que la parte asociativa va a comenzar a resaltarse en la sociedad, ¿sí? Entonces, dicho esto, el gobierno y el Estado en general debería entender esa situación y comenzar a incentivar, ¿sí?, justamente estos emprendimientos, estos grupos, estas formas de asociatividad, estas formas de agruparse para un fin económico, ¿sí? También entendiendo de que por un tema de escala, si es que pueden ellos dar una capacitación a una asociación que tiene, yo qué sé, 10.000 miembros, es más fácil que dar 10.000 capacitaciones a 10.000 miembros individuales, ¿sí? Entonces, la lógica también tendría que ir de política pública hacia ese lado, justamente promover. Y de hecho, no es un tema también de tercer mundo, ¿no? O sea, no solamente en los países más pobres existe esto, no. Si nosotros vemos el inicio de las cooperativas de ahorro y crédito, los principales ejemplos o los principales referentes de las cooperativas en general vienen de Europa, vienen de Alemania, vienen de Italia, ¿sí? Y de España también en algunos casos, y funcionan muy bien. De hecho, yo viví en Brasil unos buenos años de mi vida, tú conoces, y allá también vi que las cooperativas de producción especialmente, y obviamente después de la de producción comienzan a aparecer las de crédito, en conjunto con los propios socios de agricultores, ¿sí?, que ya es un país bastante agrícola, también industrializado, pero bastante agrícola, son muy poderosas, ¿no? Son muy potentes. Y sabe que existe realmente varios beneficios al respecto. Pues me parece que el gobierno debería comenzar a ver esos ejemplos a nivel internacional, ¿sí? No inventarse el agua tibia, no decir, bueno, vamos a hacer un nuevo modelo, vamos a inventarnos, hacer una cosa que sea más del Ecuador. No, podemos nosotros replicar algunos modelos importantes, ver justamente estos modelos asociativos europeos, cómo se han reformulado, cómo han enfrentado crisis, y eso traerlos, obviamente, a nuestra realidad, con los ajustes necesarios. Ver acá al lado, en Brasil, es un país grande, es un país que tiene 250 millones de personas, que podríamos también tomar algún tipo de iniciativas. Argentina, algún hombre en México, ¿sí? Habrán en China, algunos en Rusia, no sé. Habrán en otras partes de Estados Unidos también algunas cooperativas interesantes. Pues traer esos ejemplos y comenzar a ver cómo se ha trabajado a nivel de políticas públicas, ¿no? A nivel tanto del sector real como el financiero, ¿sí? Y la idea sería intentar desarrollar, que haya, intentar motivar el desarrollo local. Además, ¿sí? Porque estas asociaciones, estas cooperativas no financieras, inclusive las financieras, el fin principal es justamente dinamizar ciertos sectores y ciertas economías pequeñas locales que a veces están bastante deprimidas, ¿sí? Lo que hacen es darle un impulso con la unión de los propios miembros, ¿no?, de la propia sociedad. Entonces, creo que sería un impulso importante, ¿no? Y bueno, la gente, por el lado de la gente, de los propios miembros, pues ellos deben organizarse. Eso es un tema ya de quitar a veces ese ímpetu de la ganancia individual, ¿sí?, de generar lucro individual, de yo ser la única persona que voy a ganar, sabiendo de que si es que me uno con el vecino, me uno con los compañeros, me uno con otros asociados, ¿sí?, con otros productores, voy a ganar más en un mediano o largo plazo. Tal vez en el corto plazo no tanto, ¿sí? Hasta que hayan algunos ajustes, hasta que podamos ponernos de acuerdo, pero yo sé que la unión hace la fuerza. Y ejemplos te puedo dar también, en Brasil vi varios ejemplos de cooperados, de productores de caña, que tuvieron que agruparse para poder hacer frente a los grandes ingenios y poder comenzar a vender su producto con mayor fuerza y cambiar un poco esa lógica o de equilibrio que tenían de poderes entre los ingenios que compraban o compran. La caña de azúcar, ¿sí?, y el bagazo, y estos productores independientes, ¿no? Entonces, la única forma era agruparse. Como digo, la necesidad me parece que es un buen motor para que exista mayor asociatividad entre los diferentes grupos sociales y humanos.
Bueno, gracias Carlos por la respuesta. Y ahora vamos a nuestra segunda pausa del programa. E invitamos a Andrés Argüello para que un poquito nos cuente algunas estadísticas deportivas. Bienvenido, Andrés.
Enseguida, estadísticas deportivas.
Muchísimas gracias, doctor. Un gusto saludarte, mi estimado Carlos. Bueno, continuamos. A pretexto del deporte, estadísticas del deporte, campeonatos de box. A diferencia de otros deportes donde se adjudican trofeos, en el boxeo profesional, el mayor título que se puede obtener es un cinturón de campeón. En los últimos años, y bajo la excusa de darle mayor actividad a las diferentes categorías, la mayoría de los organismos han optado por dividir en dos o hasta tres partes el título o cinturones de campeones. De esta manera, muchas veces hemos encontrado un campeonato mundial regular y otro interino, debiendo disputarse el título entre ambos. A esto debemos sumarle la gran cantidad de títulos regionales que emiten algunos organismos. En los torneos de box aficionados es habitual recibir trofeos. En los Juegos Olímpicos, en cambio, se otorgan medallas a los cuatro primeros ganadores. Las organizaciones internacionales de boxeo profesional están fragmentadas en varias organizaciones y las más reconocidas son cuatro: el Consejo Mundial del Box, la Asociación Mundial del Boxeo, la Federación Internacional del Boxeo y la Organización Mundial del Boxeo. A ellas también debe sumarse que existen algunas otras organizaciones de gran interés, como son la Organización Internacional de Boxeo, la Federación Mundial de Boxeo Profesional, el Consejo Internacional de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo. A esto también debe sumarse que organizaciones que regulan exclusivamente el boxeo femenino, como son la Women's International Boxing Association y la International Female Boxer Association. Por su parte, el boxeo amateur está regulado únicamente por la Organización Mundial, de la que es la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado. Debemos recordar que todo este grupo de boxeadores que han participado, tenemos grandes expositores dentro de los cuales han entrado al Salón de la Fama. El primer Salón de la Fama del boxeo fue patrocinado por The Ring y localizado durante varias décadas en las oficinas del Madison Square Garden en Nueva York. Sin embargo, en 1990, como consecuencia de una iniciativa para honrar a los campeones de box mundial, como Canosta, Carmen Basillo y el sobrino de Basillo, Bill Boxer, inauguraron en la ciudad de Canastota el nuevo museo que muestra una rica historia sobre el boxeo. Cada año se realizan varias ceremonias de honor a los púgiles y personalidades del boxeo que se convierten en miembros. Estas ceremonias tienen como anfitriones a campeones del mundo del box y celebridades de Hollywood. El boxeador profesional debe esperar como mínimo 5 años después de su retiro para ser elegible para el ingreso al Salón de la Fama. Dentro del Salón de la Fama tenemos algunos boxeadores que forman parte de la historia y que cuentan como parte del registro de más de 140 boxeadores, entre los cuales están Muhammad Ali, Joe Frazier, Joe Louis, Rocky Marciano, Sugar Robinson, Tony Liston, Ken Norton, Julio César Chávez, Mike Tyson, Arturo Gatti, Oscar de la Hoya, Félix Trinidad, Evander Holyfield. Debemos recordar que el mayor boxeador con 0 derrotas es Rocky Marciano, con un total de 49 peleas ganadas, 0 derrotas, 43 fueron por KO. Otro grande de los boxeadores que tienen 0 derrotas, tienen mayor número de victorias, es Sugar Ray Robinson, con 108 KOs a su favor. En lo que refiere a los Juegos Olímpicos modernos, el boxeo se incorporó al programa oficial de Juegos Olímpicos a partir de 1904, estando en todas las ediciones hasta la actualidad, con excepción de Estocolmo en 1912 por una prohibición del gobierno. En estos primeros juegos, todos los medallistas fueron estadounidenses y los pesos fueron mosca, gallo, pluma, ligero, welter, medio y pesado. En los Juegos Olímpicos de Londres del 2012 se comenzó a disputar el boxeo femenino y hubo tres categorías: mosca, liviano y medio. Hasta los Juegos de Londres del 2012, el boxeo olímpico participaban solamente deportistas amateurs. A partir de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016, pueden participar boxeadores profesionales que tengan hasta 15 combates. El mayor ganador en la historia de los Juegos Olímpicos en boxeo es Estados Unidos, con mayor cantidad de pugilistas. Soy Andrés Argüello y esto es A Pretexto del Deporte.
Gracias, Andrés. Bueno, vamos ahora a la siguiente parte de nuestro programa, y que tiene que ver con preguntas que nos han preparado tanto Alejandra como Andrés. Y Alejandra, ¿cuál es la pregunta preparada para Carlos?
Gracias, doctor. Carlos, bienvenido. En las últimas semanas hemos visto muchas noticias sobre las captadoras de fondos, sobre estas pirámides. Y en realidad hay mucha gente que acude a esto. ¿Cómo podemos nosotros tener una mejor educación financiera para poder darnos cuenta de esta clase de cosas?
Bueno, muchísimas gracias, estimada Alejandra, por la pregunta. Sí, es un tema preocupante, ¿no? Las captadoras de fondo ilegales que trabajan bajo un esquema de pirámide Ponzi es algo que no es nuevo, infelizmente no es nuevo, pero que últimamente ha sido noticias relevantes, inclusive incluyendo a altas esferas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Tema este de Don Asa, que entró al Ministerio de Defensa y salió también con toda la tranquilidad del caso y luego fue encontrado muerto, ¿no? Entonces, ya estamos llegando a unos niveles bastante complejos y que vemos que estas captadoras, más allá de la ilegalidad en la parte financiera, también tienen esquemas delictivos poderosos, ¿no? Que, como digo, posiblemente, porque hay que ponerle presuntamente, incluyen a esferas públicas, inclusive de las ramas de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿sí? La educación financiera es fundamental, ¿sí? Y creo que en esa parte la academia deberíamos nosotros tomar una iniciativa al respecto de educar, ¿no? Me parece que en Andina sí hemos trabajado en la Universidad Andina al respecto, tenemos algunos cursos abiertos, hemos colocado nuestro granito de arena, pero creo que más allá de eso necesitamos un tema de una educación financiera masiva. ¿Sí? Y que no solamente parta desde la parte, desde el aspecto universitario, ¿no? Sino también que comience desde la educación básica. ¿Por qué no enseñar a un niño que está en la escuela, pues, aspectos de finanzas básicas, de economía familiar? ¿Sí? Como alguna vez se enseñaba, yo recuerdo alguna vez en la escuela me enseñaban que era un cheque y ese tipo de cosas, pero algo un poco más práctico, en el día a día. Para que esa persona, si bien pueda llegar o pueda acabar una educación primaria, ya tenga nociones de educación financiera, ¿sí? Porque no todo el mundo va a poder acabar una escuela, o no va a poder acabar un colegio, o va a llegar a una universidad, o pero una universidad de posgrado como la nuestra. Pero creo que sí, una buena parte de la población podrá cursar 3 primeros años de primaria, podrá ser alfabetizada. Y dentro de ese proceso debería ser incluida una materia específica, muy bien elaborada, obviamente, pero con tópicos que nos topen, que justamente rocen estos aspectos que también son del día a día, ¿no? Y que infelizmente, pues la gente no entiende cuál es la lógica. Ponen una tasa de interés pasiva de depósitos 3, 4, 5 veces más alta que lo que nosotros podemos recibir como un crédito, ¿sí? Y la gente se desespera y va y pone sus depósitos, sabiendo de que esa plata tal vez nunca lo van a ver, ese capital nunca lo van a ver de regreso, ¿sí? Porque no entiende justamente esta lógica del funcionamiento de una pirámide Ponzi, y no tienen por qué saberlo. Entonces, ahí viene, me parece, que una educación básica inicial. Nuevamente, mi criterio al respecto sería de que se dé la educación financiera, pero no tanto a nivel universitario, sino desde la educación básica como una materia obligatoria, obligatoria. ¿Sí? Y que eso, obviamente, esa materia se vaya aumentando, mejorando, se vaya incrementando los conceptos, tanto en la escuela como en el colegio, ¿no? Pero que debería ser a ese nivel para tener una mayor masificación de tales conceptos.
Muchas gracias.
Bueno, ahora invitamos a Andrés para que formule la pregunta a Carlos.
Muchísimas gracias, doctor. Mi estimado Carlos, bueno, te escucho algunos, me parece algunas cosas que he señalado que son súper importantes del tema de la economía popular y solidaria y cómo esta se viene desarrollando. Y también mi pregunta va un poco relacionada a lo que señaló Alejandra. Más que todo porque hay que entender que, por ejemplo, las formas de agrupación que han existido, por ejemplo, o sea, llamémoslo cajas de ahorro, cooperativas, asociaciones, juegan un rol fundamental para generar acceso de financiamiento tal vez a grupos que no pueden acceder a los canales regulares de financiamiento. En este aspecto, puede ser que alguien de los radioescuchas o que estén interesados, no sé si tú nos podrías explicar un poco cómo se bajo qué normativa están, quiénes lo controlan y las personas que, por ejemplo, o asociaciones que quieran tal vez crear una caja de ahorros, una pequeña asociación, a dónde deben acudir y tal vez, no sé si algunos pasos, algo básico que se pueda tener en cuenta para iniciar este tipo de espacios.
Gracias, Andrés, por la pregunta. Y pues sí, el tema, como tú bien lo mencionas, ¿no? Las opciones que tenemos frente al ejiotismo, los chulqueros, son las instituciones cooperativas, ¿no? Dentro del sector financiero popular y solidario, y dentro del sistema financiero formal, pues, adicional a las cooperativas de ahorro y crédito, tenemos cajas de ahorro, como tú lo mencionas, y también los comunales, tenemos también a los bancos, ¿no? Que también ofrecen servicios microfinancieros, llamémosle, digamos, con menor capital, por decirlo de alguna forma, este concepto de microfinanzas, en sectores a veces generalmente urbanos, pero también en algunos casos rurales, ¿no? También depende del banco. Pero en general, pues, quienes son llevadas a liderar esta inclusión financiera en sectores más desprotegidos o más vulnerables, ¿sí?, en términos financieros, valga la redundancia, son las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no?, junto con estas cajitas y bancos comunales. Ahora, la institución que se regula o que regula el sector es la SEPS, la superintendencia, ¿no? Y es por ahí, ahí tenemos en la página web de la SEPS, pues, un conjunto de normas, ahí se puede encontrar la normativa y todos los pasos disponibles para que se pueda conformar ese tipo de organizaciones, ¿no? Ahí me parece que ese fue uno de los grandes saltos que se dieron justamente con la creación de la Ley de Economía Popular y Solidaria, la LOEPS, la creación de la SEPS en esa misma época, 2011, 2012, porque ese cambio a una superintendencia específica permitió una mayor formalización de estos procesos que antes no existía, o eran bastante igual, digamos, no sé si existían, pero eran bastante sencillos y poco supervisados y bastante precarios, ¿sí? Cuando estaban las cooperativas, por ejemplo, al mando de lo que era el Ministerio de Bienestar Social y la Dirección General de Cooperativas, ¿sí? Entonces, toda la información, digamos, que normativa, las formas que deberían tomar y los procesos que deberían asumir las personas que deseen crear una cajita de ahorros, un banco comunal o inclusive una cooperativa de ahorro y crédito, pues se encuentran dentro de la normativa de la SEPS, que tiene todo información pública en su página web.
Muchas gracias, mi estimado Carlos.
Bueno, ahora vamos ya a la parte final de este programa, que estuvo orientado un poquito a conocer, y muy bien Carlos nos ha explicado esos desafíos para un sector importante, ¿no? Para un sector importante de la economía. Como él bien decía, el gobierno debe tomar muy en serio a la incidencia que tiene la economía popular y solidaria dentro del funcionamiento del sistema económico del país. Y creo que un poquito lo que Carlos también nos saltó, y a partir de las preguntas que formuló tanto Andrés como Alejandra, y sobre todo estos últimos acontecimientos que se han venido generando en el Ecuador alrededor de la captación ilegal de dinero, ¿no? Y creo que Carlos ahí tocó un punto importante, ¿no? Que es uno de los puntos, ¿no? Porque en este asunto de la captación de dinero ilegal son varios factores, ¿no? Pero uno de ellos, Carlos muy bien lo señaló, que es el tema de la educación financiera, ¿no? Creo que efectivamente la educación financiera no solamente requieren ya las personas cuando están en edad adulta, sino desde tempranas edades, ¿no? Desde tempranas edades. Y sobre todo una educación financiera que vaya más allá de que sea una educación sobre el uso de productos financieros, ¿no? Que ese también es un error que se viene cometiendo en el campo de la educación financiera, es que a la educación financiera se lo ve como sinónimo de educación sobre el uso de productos financieros. O sea, yo creo que, por ejemplo, muchas instituciones financieras, cooperativas, bancos, tienen programas de, de educación, pero son programas de educación sobre el uso de productos financieros, que es una parte importante de educación financiera, pero educación financiera va más allá, ¿no? Va más allá. Y Carlos topaba el tema cuando comentábamos sobre los coletazos de la pandemia, y él fue claro y lo resaltó, pues efectivamente la pandemia, en los momentos duros de las cuarentenas, en donde la gente estaba encerrada en sus casas, inmediatamente los negocios, pequeños negocios, pequeños productores, no podían sacar sus productos, no podían vender sus productos, y por lo tanto no había ingresos, no había ventas. Y claro, en ese escenario complejo, inmediatamente muchos de esos actores tuvieron que entrar en un proceso de sobrevivencia, ¿no? De sobrevivencia. Y claro, en ese proceso de sobrevivencia requerían tomar decisiones. Entonces ahí, por ejemplo, miren la importancia de lo que decía Carlos de la educación financiera, quizá sobre el uso de los productos financieros, ¿no? Que es lo que lo están haciendo muchas instituciones financieras. Y creo que, como en algún momento lo hemos resaltado en este mismo espacio, la educación financiera debería ser vista de manera más integrada, ¿no? De manera más integrada. Pero efectivamente en ese campo creo que es uno de los factores que inciden, ¿no? la débil educación financiera al interior de la población. Y claro, y ahí empiezan a aparecer estos vivos tramposos que ilusionan a la gente con tasas de interés exorbitantes que en la realidad son difíciles de cubrir, ¿sí? Bueno, Carlos, siempre, así como la pregunta inicial fue cuáles eran las actividades deportivas que realiza nuestro invitado, ahora tenemos una pregunta final que igual la hacemos a todos nuestros invitados e invitadas. Es en cualquier tipo de deporte, ¿no? En cualquier tipo de deporte, quizá qué preferencia tienes en términos de esa adhesión como una especie como de afinidad, muchas veces se habla de apego a un determinado equipo. De cualquier tipo de deporte. Entonces quisiéramos conocer tu punto de vista, Carlos.
Bueno, yo no soy justamente... Bueno, a mí me gusta el fútbol, me gusta ver el fútbol. A pesar que no juego absolutamente nada, pues ahí tengo algunos testigos en esta mesa. Pero me gusta ser hincha, ¿no? Ha sido por épocas. En la época que la liga estaba jugando muy bien, que era campeona y todo esto, me gustaba ver los partidos. Sí, nunca fui hincha, nunca me consideré hincha, pero me gustaba ver, me emocionaba verlo, ¿no? A este equipo cuando estaba ganando y se veía un equipo ganador y estaba jugando. Ahora, yo creo que a nivel del fútbol, soy un hincha bastante fuerte de lo que es la selección, ¿sí? Hay partido de la selección oficial, y asiste mal y todo, a que yo esté muerto de las iras, termino viendo el partido, ¿sí? Me gusta, he ido al estadio, estuve en algunos partidos importantísimos de la selección. Por ejemplo, estuve presente en el 2001 cuando clasificamos al Mundial, en el partido contra Uruguay, partido que clasificamos la primera vez al Mundial en nuestra historia futbolística. Ahí estuve en General Sur, estuve con mi padre, de hecho. Entonces, gritamos el gol, lloramos, toda esa cuestión. Entonces, es algo que realmente me emociona, ¿no? La selección nacional, estuve en la Copa del Mundo en Brasil cuando... coincidió que vivía por allá, pues estuve en los tres partidos de la selección en la Copa del Mundo. En fin, a mí la selección me emociona, ¿no? Como un equipo, digamos, de específico. De ahí los otros equipos, te digo, no soy gran hincha, la liga en su época me emocionaba verla, no era hincha, pero creo que de la selección desde niño he sido un seguidor constante de los partidos de nuestra selección ecuatoriana de fútbol. Eso en fútbol, y en básquet, pues... el otro equipo que me gustaba ver cuando era niño, que esa época era muy niño, pero me gustaba porque era la moda completa de la época, era los Chicago Bulls, ¿no? De Michael Jordan y Scottie Pippen. Y evidentemente el Dream Team que fue a Barcelona 92, y hasta ahora le sigo viendo algunos videos y algunos documentales, ¿no? Como este último documental que apareció en Netflix, el último baile de Last Dance, que habla la historia justamente de los campeonatos de los Chicago Bulls hasta el final, el último campeonato que con eso se retiraron las principales estrellas de aquel famoso quinteto, ¿no? Aquel equipo fabuloso que quedó campeón por creo que 6 veces, me parece, en la década de los 90 y parte de los 2000. Eso, mi estimado Wilson.
Gracias, Carlos. Bueno, creo que Carlos resalta ese apego, bueno, y en general el país del apego con la selección y además con el excelente desempeño que tuvo en las últimas eliminatorias. Y aprovechando lo que Carlos nos resalta, creo que vamos a pedir a quien nos ayuda con la producción del programa que se entone, ¿no es cierto?, esa canción que ha sido ya aprobada como la canción oficial para el Mundial de Qatar 2022. Pues aprovechando de que estamos a las puertas ya del nuevo Mundial y del comentario que hizo Carlos, vamos a pedir que se complazca nuestro invitado con esa canción la canción oficial de Qatar 2022. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por participar en este programa. Creo que hemos conversado a pretexto del deporte de un tema muy importante como es el sector de la economía popular y solidaria del Ecuador.
Bueno, Wilson, gracias, a ti muchísimas Carlos. Gracias, Andrés y Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto siempre.
Ok, bueno, gracias Carlos. Igual a nuestros radioescuchas, nos estaremos viendo en un siguiente día para, a pretexto del deporte, tratar diferentes temas que son de interés para todas las personas que nos siguen en los días martes a partir de las 6 de la tarde. Bueno, hasta la próxima.
But what can you do? We navigate through all the rough and the smooth. Yeah, we got that rock and roll, that rhythm and blues. Yeah, yeah. I'm never blue if I am rocking with you. I promise you now. Everything gonna work out. Baby, tomorrow no matter what goes down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow no matter what goes down.
Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araque.